Ser podcast.
Cuenta atrás desde 25, cuando han arrancado. Esperando.
Mira, ahora pita el colegiado, Reinders que inicia el partido, el clamor en las gradas, la juega hacia atrás para su guardameta, para Verbruggen, y el pelotazo largo, el primer balón que ha despejado sin ningún tipo de problema, Sito, esférico que va a caer para el conjunto naranja, un equipo que ha llegado a 13 finales y las ha perdido las 3, está jugando no obstante Japón, ojo a la velocidad de este equipo, es tremenda, atacando por banda izquierda, la estaba pidiendo el ataque cubo, estaba fuera de juego, por eso no le ha pasado el balón, al final ha cortado bien el esférico. Lo ha hecho Dumfries, jugando hacia el centro, es el equipo naranja el que intenta atacar por banda izquierda. Gapco que recibe, va a encarar a su marcador, ojo que mete un balón filtrado, ha despejado perfectamente Taniguchi, arrancó el partido en el Dallas Stadium, el primer minuto de juego, se presume partidazo, 0-0 Países Bajos, 0 Japón 0.
Lo primero, Bruno, saber qué tipo de partido imaginamos, si va a ser un partido más de transiciones rápidas que puede perjudicar algo más, por ejemplo, la selección de Países Bajos, o si Gravenberch, Frenkie de Jong, gente muy poderosa, Tijani Reinders, van a optar por bajar revoluciones, dominar el partido, mover mucho campo, ¿no?
Sí, le conviene seguramente más ese tipo de partido a la selección de Países Bajos, aunque tampoco le hace ascos con Koeman a correr. Tiene jugadores verticales, Somerville, Gakpo, Malen, los tres de arriba son futbolistas que al espacio van también realmente bien, pero un partido más descontrolado me parece que le conviene bastante más a Japón.
Japón ya no es un partido, ya no es una selección, Kiko, que si promesa, que si vamos a ver si sorprende, ya sabemos lo que es, equipo peligroso, muerde, idea clara, tácticamente trabajado y a morder.
Sí, y tenemos, ¿no?, conocimiento de causa, ¿no?, y en primera persona cómo lo pudimos vivir. Ya es una selección que en la mayoría de los casos están jugando en Europa y cuando se juntan son un equipo muy disciplinado, obediente, que te trabaja muy bien, que saben perfectamente a lo que juegan y después con la gente de arriba en transiciones te pueden complicar. Es un equipo que sabe perfectamente a lo que juega y si tienes pérdidas tontas en jugadas, jugando en horizontal, te puede complicar muchísimo en el día de hoy. Día de hoy en el que está Frenkie de Jong, Gravenberch y Reinder, y tengo mucha curiosidad por ver ese tribote porque me parece de los más interesantes que hay en este Mundial.
Pinta buena tienes, ya estoy con Arroyo, estamos en el 2 de la primera parte, transmite Carrusel Deportivo, el segundo encuentro del día en el Mundial, un par de conexiones o tres, esta es la señal, seguimos con Luis de la Fuente en Atlanta, mañana debutamos a las 6.
Un recurso literario, favorito, ¿qué significa ser favorito en el deporte? Lo único es el reconocimiento a una trayectoria, a unas condiciones, a un valor que te acerca, que te pone dentro, digamos, de los posibles candidatos a pelear por algo. No tiene más mérito que eso, pero resulta que al final puede haber muchos candidatos y solo gana uno.
¡Ojo, Holanda! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón del guardameta de Suzuki! En la primera llegada del minuto 2 de esta primera parte, en una buena jugada que la inicia por la banda izquierda. Gapcos la pone dentro del área, se da la vuelta. El delantero Malen controlando el balón. Es un killer del área, la pone con potencia, esquinada hacia la parte izquierda. Y el guardameta Suzuki que envía el balón a córner. La primera oportunidad. Ojo al saque de esquina. Gapco por la parte izquierda, según ataca el conjunto de Ronald Koeman para poner ese balón. 3 minutos, primera parte. Dice el árbitro Iturralde que calma.
Fácil,
sí, que no se los alimentos, ¿no?
Eso es. La de siempre, de esquina.
Un tráfico tremendo, ¿eh?, en el área pequeña, rodeando al portero. Hasta 6 jugadores, 4 del
efecto
equipo de
Koeman.
Ahí está
eso.
El balón hacia el primer palo. Sí, sí. Despeja la defensa, pasó el peligro.
4 de la primera parte, empate a 0. La primera para Malen, que ha hecho una temporada muy buena en la Roma. Sin goles de momento, con Luis de la Fuente. Una rápida, Justo Rodríguez, inalámbrico. ¿Crees que va a haber algún cambio en la segunda parte del 0-0 entre el Málaga y el Almería o no?
Lo hay en el Málaga porque va a salir Joaquín por Aragón Ochoa, los demás los mismos.
Y mientras Borja finaliza el partido de baloncesto.
Y ya tenemos final clasificado Valencia Basket en Badalona. Asier.
Pues sí, final en Badalona, 75 Juventud, 87 Valencia. Lo intentó la Peña, luchó hasta el final, pero no le dio porque un enorme Jan Montero se echó al equipo a la espalda. 24 puntos del dominicano para meter a Valencia en su segunda final consecutiva, la cuarta de su historia.
El duelo que va a arrancar el próximo jueves, primer partido en Valencia, dos finales entre ambos equipos, entre Valencia Basket y Barça. 2003 ganó el Barça, en 2017 Dani, Valencia Basket.
Rueda de prensa larga en Don Meana, ¿eh? Ahí seguimos en la Atlanta.
Sí, le preguntan por Cucurella otra vez.
Lo habéis visto, es una apuesta convencida, pero no para la Eurocopa pasada, ni ha sido desde siempre. Es que Cucurella lleva con nosotros y conmigo especialmente desde que tenía 17 años. Y sé el rendimiento que es, que da, sé las condiciones que tiene, sé el potencial futbolístico que tiene, sé la capacidad que tiene para gestionar momentos de máximo estrés en un terreno de juego, que es muy difícil. Y Cucurella siempre es un valor, insisto, valor seguro, siempre está bien. Entonces, para la sección, podría ser uno de los mejores laterales izquierdos del mundo, sin duda.
Muy firme la idea de
Cucurella. Y ha dicho una respuesta bastante buena, Dani. Ha dicho que Lamine Yamal no está lesionado y que no hay ninguna recomendación médica para que no juegue. Que tiene el alta al 100%. Que mañana tendrá unos minutos, porque es bueno, pero que no está lesionado. Que no tiene, repito, ninguna recomendación médica de no jugar minutos mañana.
Sí, recalcando la evidencia, ¿no? Que él está bien, ha dicho ha entrenado bien. También ha confirmado que ni Víctor Muñoz ni
Nico… médica y el deportivo.
Eso es, especialmente Lamine Yamal. Él ha cubierto unos plazos con la federación. Está súper relajado respecto a Lamine Yamal y Nico. Mañana, como contó Romero hace ya un 10 días.
No tiene nada que ver con el Barcelona.
Claro, pues eso le digo, que quiere decir que no. Que aparte que el chico está bien, yo creo que aquí no hay nada de geopolítica ni historias. Se le ha visto, le hemos visto los 15 minutos que nos permite la federación. Está perfecto y yo creo que mañana no jugará, pero si fuera necesario y el partido se pone mal, Dios no lo quiera, contra Arabia, pues entrará y el último día,
yo creo que Romero estará a saco y a tope, ¿no? Yo creo que mañana va a tener minutos, ¿eh?
Sí, mañana seguro. Digo al margen de minutos que contra Uruguay ya Romero será titular.
Para mí sí, pero que una cosa es… que ha habido diferentes informaciones. Una cosa es estar permanentemente en contacto con los servicios médicos del Barcelona, que es una obligación, y otra muy diferente, pactar nada con el Barcelona cuando el futbolista está bajo la responsabilidad de la selección nacional. Una cosa, repito, es la comunicación, otra un pacto. Son dos conceptos muy diferentes. Hay comunicación, en ningún momento hubo pacto. Luis de la Fuente va a poner lo que estime oportuno en el momento que estime oportuno a Lamine Yamal.
A Nico también lo habéis visto bien, Antón, en estos minutillos que nos deja la federación.
Sí, no tan bien, pero bien. Pero sí, para formar parte del equipo en breve, sin problema.
Seguimos, de la Fuente.
El maratón seguramente no lo gana el que va a empezar la carrera desde el principio, pero por lo menos das imagen de seguridad, de fortaleza. Eso es lo que significa el primer partido, de seguridad, de confianza. A futuro, los futbolistas se van a encontrar mucho más sueltos. Siempre hablamos de que en estas competiciones están más cerca de ganar los equipos que se meten más rápidamente en la competición. Y eso significa estar concentrado desde el primer momento, no dar hacer una concesión, no creerte que eres superior a nadie, estar metido como si fuera, insisto, el último partido. Eso es la importancia que le damos nosotros al encuentro. Por eso yo creo que el primer partido de todo tipo de competición, y en este caso estas que no dejan margen de error, margen al error, pues son clave. Empezar bien por muchos motivos futbolísticos, primero porque son 3 puntos, segundo por el aspecto psicológico, que a veces es tan importante como el aspecto físico. Entonces vamos a intentar que todos esos aspectos tenerlos controlados y que nos ayuden a seguir creciendo cada partido.
En 30 segundos arrancó la segunda parte, como son los primeros minutos, Luis en la Rosaleda.
Con un poquito más de dominio del Málaga Club de Fútbol, que hizo ese movimiento de Ochoa al banco, Joaquín al verde, ninguno en el Almería. Minuto y medio de la segunda parte, Málaga 0, Almería 0.
Seguramente vamos a ver una versión Natalia Arroyo de Holanda que vaya permutando. No parece que vaya a ser muy salvajada en cuanto a la presión. Va a esperar en mitad de cancha, no una presión demasiado adelantada. Y vamos a ver qué tipo de selección quiere plantear Ronald Koeman, Natalia.
Sí, de momento en lo que llamamos de partido, un momento de presión alta, sí que van a emparejar prácticamente. Me ha parecido ver a De Jong casi cubriendo a lateral zurdo para poder saltar a presión con Gakpo y Malen. Es decir, que sí, quieren ir a emparejar, quieren ir a condicionar el partido, pero luego ya más en campo propio, más recogidos, más juntos. Creo que va a ser mucho la foto del partido. Momento de saque de puerta, las dos selecciones muy agresivas. Cuando te superan, bien replegaditos, es el plan de Japón, que es selección de 1-0 en el camino hacia el Mundial más reciente, y creo que está en la paciencia el partido. Vamos a ver, ahora parece que está siendo Países Bajos más dominador o más pausado, pero creo que Japón tiene capacidad también para eso.
Hemos visto, Bruno, la primera intervención de Suzuki, del portero del Parma. Tiene nombres muy mediáticos. Por ejemplo, Ito es un defensor del Bayern que juega muy poco durante el año y que ha llegado bien al Mundial, pero ha estado tocado todo el año, ¿no? Lesionado.
Sí, prácticamente desde que lo fichó el Bayern ha ido encadenando una lesión tras otra. Apenas ha tenido minutos, cuando es una defensa a la que le ha faltado un central durante bastante tiempo. Y sí, tiene buenos jugadores. Suzuki ha hecho un temporadón con el Parma. Es porteros jóvenes en Europa, de los mejores el japonés.
Sí, ya cerramos en Atlanta con esa comparecencia de Luis de la Fuente y una última reflexión de Romero, de Raiz y de Antón Meana. Insistimos, 6 de la tarde mañana, ese debut de de España ante Cabo Verde, desde tres horas antes en la cadena SER, mientras domina la selección de Países Bajos. Marquines.
Está teniendo el balón, pero comienza a espabilar también el conjunto nipón. Está jugando Van Dijk, tocándolo hacia la parte derecha para que sea Dumfries, el lateral diestro que controla el balón, jugando línea de cobertura. Van Dijk con el esférico, nuevamente para Van Dijk, levanta la cabeza el capitán, busca un pelotazo largo, 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 larguísimo, tanto que se va a marchar directamente fuera de banda, fuera de puerta, sin opciones ninguna para que llegue ningún jugador de su equipo. Por lo tanto, saque de puerta para el equipo de Japón cuando alcanzamos los 10 minutos de la primera parte. Mejor Holanda, la mejor oportunidad clarísima ha sido para el conjunto de Ronald Koeman, con ese remate de Malen y ese paradón de Suzuki, pero no llega el gol. 0-0 en el Dallas Stadium.
Con todo, Bruno, lo que ha tenido arriba la selección de Holanda históricamente, citabas a Van Nistelrooy, a Van Basten, a Dennis Bergkamp, que es otro tipo de formato, no se queda muy corto ahora el equipo arriba. Es evidente que sí, ¿no?
Sí, le falta gol. Es verdad que Malen ha marcado 22 goles esta temporada, especialmente desde que firmó por la Roma en el mercado de invierno. Se ha hinchado, ha acabado segundo máximo goleador de la Liga Italiana, jugando solo media temporada, porque ha marcado 14 goles en Serie A. Y Gakpo está bien, Somerville es un jugador con desequilibrio, pero sí que es cierto que va a tener que aportar goles desde el centro del campo, porque si no se puede quedar corto.
Cuidado Japón.
Con Nakamura jugando hacia la parte derecha para la recuperación de Watanabe, puede haber peligro. El esférico es para el capitán, para Richo Doan. Ahí se para en la línea de medio, se frena, lo vuelve a jugar para Watanabe, tocando en corto. Sano en el medio centro. La posesión igual más larga que ha tenido Japón en lo que llevamos de partido. Llevamos 11 minutos de esta primera parte, basculando hacia la banda izquierda. El esférico que puede ser peligroso. No, si no lo ve claro Japón, no rifa absolutamente ningún balón. Ahora intentaba intercalarlo. Ojo el balón que le cae a Maeda. Maeda dentro del área, se marcha de uno. Ha taponado la defensa, continúa el peligro. Es Kamada, Kamada con el balón, poniéndola hacia atrás. La pueden colgar, dice que no, que prefieren seguir jugando por abajo, jugando con el balón a ras de césped, basculando hacia la parte derecha el equipo nipón. Ahí está vistiendo totalmente de azul la camiseta blanca, el pan blanco, el pantalón, y azules en las medias. El balón que lo pueden colgar dentro del área. Despejó la defensa, despejó Van Dijk. 11 y medio, primera mitad, 0-0.
Seguimos en la Atlanta, Don Meana.
Que está para jugar, pero que no está para jugar 90 minutos. Con Nico la situación es exactamente igual.
Preguntan por Nico Williams.
El proceso es parecido. Es parecido, llevan algo menos tiempo Nico, era otro tipo de lesión, pero el proceso de recuperación ha sido muy parecido. De hecho, han estado juntos durante mucho tiempo en este periodo de recuperación, muchos días o muchas horas, y ni qué decir tiene, que ya sabéis la relación que tienen, han sido felices. Pero exactamente tiene el mismo planteamiento, igual que Víctor. Son jugadores que podrían estar en un momento determinado, ojo, por decir, si el partido creemos que lo demanda. Vamos a ver cómo evoluciona el partido. Muchas veces uno se hace un planteamiento, has visto al rival, lo conocemos perfectamente, creemos que puede ir por unos caminos, un derroteros determinados, y el fútbol te pone y te quita por las circunstancias que sea y te lleva a otro lugar. Pues veremos en qué lugar nos encontramos cuando tengamos que tomar esa decisión, y veremos el tiempo que consideramos oportuno que pueda participar y el momento. Pero si le hubierais entrenar, porque solo veis los randos, si les hubierais entrenar, os llevaríais una sorpresa.
Está juguetón, Luis de la Fuente. Está tremendamente relajado, eso es bueno.
Lo está, está divertido, y es cierto, que en lo que hemos podido ver a veces detrás del árbol, escondidos un poco viendo el entrenamiento, yo soy optimista con Nico y con Lamil para el final de la primera fase, porque están realmente bien, Dani, y es posiblemente la mejor noticia en el premundial para la selección.
Lo es. Mientras,
también un detalle.
Sí, Romero, dale.
Digo un detalle, Dani, que puede parecer baladí, pero que te indica el grado de relajación. Yo he vivido otras concentraciones donde el futuro de los jugadores se metía por medio, y al seleccionador pues le tocaba la moral y en cierta medida se mostraba serio. Se le ha preguntado por Cucurella, que lo hemos oído en la sintonía del Carrusel Deportivo. Total naturalidad. Si el chaval está feliz, ha cerrado su futuro, yo estoy feliz, por mí, cero problemas. Yo creo que es la manera más natural de entender el futuro de un jugador, ¿no? ¿Cómo lo vas a evitar? Pues por lo menos naturalidad.
Noticia de la tarde, recordemos que Fabrizio Romano ha anunciado que Marco Gurella va a firmar por el Madrid en un precio total de aproximadamente unos 55-60 millones y 6 temporadas de contrato. Kiko, supongo que la respuesta va a ser que sí. Para un profesional que tenía la intención de cambio de aires, a Marc le quedaban 2 años en Londres, supongo que cerrar contrato antes del Mundial es para la cabeza tiene que ser súper importante.
No, claro que sí. Y a día de hoy yo creo que no tiene mucho problema en que esté ya prácticamente cerrado y hayan llegado a un acuerdo. Bueno, ya pasó con Bernardo Silva, que Julián Álvarez no diga que se quiere quedar en Atlético de Madrid, ahora Cucurbilla. Pues con la sensación de que el Atlético de Madrid sigue estando, pues, ni a polo ni nada, en un escalón por debajo.
Sí, esta reflexión de Kiko es muy, muy importante. Pensaba que no lo iba a hacer, pero es que Kiko se arrima. Siempre, y los colchoneros yo creo que tienen esa... Pasa que si lo digo yo, Kiko, parece que es como...
Pero que es verdad
que el Atlético de Madrid quería a Bernardo, no lo ha conseguido. Quería a Marc Cucurella, ha puesto la talegada al Madrid. Entiendo lo que dices.
Está a la hora de decidir uno u otro. La gente se había ilusionado hace unos meses y por ahora pues se sigue estando en ese escalón por debajo. Esos jugadores están prefiriendo otros equipos. Si a lo mejor viene el Arsenal, el City, el PSG, el Liverpool, pues a lo mejor eligen uno de esos también.
Tal cual. Luis de la Fuente en directo, Carrusel Deportivo. Las 3 y 15 minutos aquí en Dallas de la tarde, las 10 de la noche y 15 minutos en España.
Creo que es el mejor centro del campo del mundo. Es que es verdad. Tenemos al Balón de Oro. Tenemos a Zubimendi, que si no es Balón de Oro podía serlo. Fabián, Pedri, Olmo, Merino, Baena, Gavi, gracias por el apunte porque si no me olvido alguno. Es que
Fermín.
Ahora esto tiene una segunda es que, claro, ahora vais a decir, os adelanto para que... No, es que no ha jugado. Y aquí quito. Pues alguno para que deje de jugar alguno o tendrá que jugar otro y viceversa. Entonces, para que veáis el nivel que tenemos y que habrá futbolistas muy buenos, que alguna vez se tendrá que quedar sin jugar. No entran todos. Esa es la suerte de esta selección. Esta es la suerte de tener un equipo como este tan comprometido y que entienden perfectamente el rol de cada uno en cada momento y que lo aceptan. Eso es una suerte. Pero son... En mi opinión, y con todo el respeto para los demás, el mejor equipo del mundo, los mejores jugadores.
Directo, Oscar. Claro, contundente, optimista, positiva, tranquilo. ¿Cómo estás viendo? ¿Con qué calificativo te queda, Raúl, de todo lo que hemos dicho de Luis de la Fuente? ¿Cómo ves a tu amigo?
¿Sabes cómo le veo? Que ahora no está bajo la lupa de nadie. Bueno, de algunos sí, pero de la minoría. Entonces él está cómodo porque ya no se le cuestiona. O sea, ya no se le cuestiona tanto. Él también se ve reconocido, sobre todo por sus colegas. Por sus colegas hablo de otras selecciones y de otros países. Y entonces por eso está relajado, está tranquilo, porque va a vivir algo, un acontecimiento histórico para todos, pero para él también. Y por eso está convencido de que tiene la mejor selección, convencido de que ha creado un gran ambiente dentro de la federación con ellos. Y nada, y a disfrutar lo que queda. Ahora, lo de ganar y perder, pues ya veremos, pero... Él yo creo que está así porque no está ahora bajo la lupa que ha estado durante pues tiempo atrás, ¿no?
Se acaba de preguntar por David Raya, por la competitividad de la portería, y vamos con él.
Es uno de los mejores porteros del mundo. Joan García es uno de los mejores porteros del mundo. Unai Simón, uno de los mejores porteros del mundo. Pues soy un privilegiado, pues lo sé. ¿Qué quieres que os diga? Lo soy, y es una suerte poder elegir entre tres superporteros, porque el que elija es un seguro de acierto, así que vamos a disfrutarlos también.
Es la última pregunta, Luis de la Fuente. Rueda de prensa larga, extensa, muy explicativa, muy emocional. La última.
¿Qué puede usted diferenciar del conjunto, del equipo como tal, al pasado torneo de National League, tanto en lo anímico, en lo físico y en lo mental? ¿Qué ha podido diferenciar tanto en la National League como también en la Eurocopa de este grupo?
Bueno, pues un proceso natural de madurez, de ir siguiendo creciendo, de hacerse cada día mejores, competir mejor, madurar más futbolísticamente, personalmente también, eso te ayuda a lo profesional. Y yo creo que y además siendo un equipo tan joven, porque eso permite tener garantía de rendimiento durante muchos años. Y sobre todo en una época en que los futbolistas todavía están, algunos de ellos no están ni de lejos en su mejor momento, porque todavía está por llegar, y rinden ya un nivel top. Y los que están ya, que los más maduros, más veteranos, tiene la edad que tienen, Rodrigo, imaginar, tiene del 96, ¿no? Sí, 96, tiene 30 años. Es una selección jovencita, les queda fútbol por delante muchísimo, o sea, todavía les queda por mejorar más, porque tienen capacidad para ello. Eso es lo que se pide al futbolista, que cada año, cada competición, cada mes, en este caso, no cada año, porque, pero que haya sido el análisis que haces de un año a otro es que digas, soy mejor. rindo mejor, entiendo mejor el fútbol, lo desarrollo mejor, etcétera, etcétera. Y este equipo, estos jugadores, tienen todavía un recorrido muy, muy largo. Y por decir, esa es otra gran noticia y eso es muy bueno para el fútbol español y demuestra la salud que tiene el fútbol español. Cada día se forman mejor a los futbolistas y eso es un gran trabajo. Y aprovecho, perdonadme que me extienda en esta y ya me voy ya, ¿no? El gran trabajo que se hace en la formación en España. Los clubes trabajan de una manera maravillosa y forman futbolistas de un nivel altísimo, en mi opinión también, como no se hace en otros lugares del mundo. Entonces, bueno, pues si ahora diréis, joder, si con todo esto no gana el Mundial, apague y vámonos, ¿no? Pues costará mucho, y va a costar mucho y es muy difícil. Y lo intentaremos. Muchas gracias.
Seferín, se levanta con esa sonrisa Antón Meana, el seleccionador Luis de la Fuente.
Sí, se despide de la trabajadora de FIFA que se encarga de la comunicación en este estadio. Es una rueda de prensa larga, Dani, por dos motivos. Porque la federación da turno de pregunta a todo el mundo que viaja con la selección y porque Luis de la Fuente se toma en serio cualquier pregunta y no contesta con una frase corta o con un monosílabo. Él se explica en cada respuesta, dando valor a lo que le pregunta el periodista. Ahora se marcha ya camino del autobús a descansar con su plantilla aquí en Atlanta y, como él decía, contento de jugar mañana temprano a las 12, hora local, a las 6 de la tarde en la península. Ya queda poco para que arranque el primer partido de España en esta Copa del Mundo.
Pues Romero, ya solo queda jugar. La previa y el trabajo está hecho.
La previa está hecha, el trabajo está hecho. Yo apuesto por el once titular que jugó el otro día en Puebla, es decir, con Baena tirado a una banda. Creo que le ha ganado en estos primeros días de concentración a Olmo, aunque el del Barça también ha llegado hasta aquí en perfecto estado de revista. Veremos a ver quién termina jugando, pero creo que ese va a ser en el arranque el once titular de España de esta rueda de prensa en la que Luis de la Fuente, mira, ahora pasa por aquí el seleccionador nacional, en la bocana que le va a llevar hasta el túnel de vestuarios, va a reconocer el terreno de juego porque los jugadores no están aquí, solo ha venido Luis de la Fuente acompañado, por ejemplo, por López Vallejo, por alguno de su cuerpo técnico, un poquito de reconocimiento del terreno de juego que ya te digo yo, Garrido, que está en perfectas condiciones, y luego al autocar y a terminar la fase de la concentración con la selección previa al debut de mañana.
El campazo es un campazo tremendo, flipante, súper moderno, con todas las condiciones. Ahí juegan los Falcons, también equipo de la NFL. Estaba rematando, hemos visto también pasar a Javier con una mochila de proporciones bíblicas. Antón,
sí, venía corriendo, venía corriendo Herrer con su mochila grande al micro de carrusel. Para valorar contigo, si quieres, esta rueda de prensa de Luis de la Fuente.
La pregunta, me ha encantado, la pregunta, Javi, es clara y directa. ¿Qué llevas en la mochila?
Llevo de todo. Llevo el cuánto, que no me funciona, no sé por qué aquí abajo. Pero me funcionaba en la zona de flash, que es lo que importa, y en la zona mixta para mañana. Y llevo pues una chaqueta, porque siempre hace frío aquí. El neceser, por si acaso hay que cambiarse de camiseta, una camiseta siempre limpia, por si acaso quiere otro sitio.
Nada de fruta,
y,
qué
bueno,
raro,
nada más. Y algo de correr para mañana si me da tiempo a hacer algo de deporte.
¿Un gallumbín llevas o no, Javi? ¿Un
siempre, calcetines, siempre.
Y una rebequita.
Lo que puede pasar.
Un pack completo
por rápido para seguir.
Vaselina.
Te ha gustado, ¿no? Decías Luis de la Fuente, te ha gustado, Javi.
Me ha encantado el final, ha sido maravilloso. He dicho, con todos los buenos que son, si no ganamos me voy a echar la bronca, pero es que esto es fútbol, ¿no? Y gana solamente uno. Me ha gustado el talante de Luis de la Fuente, más que lo que ha dicho, cómo lo ha dicho, con qué seguridad, con qué tranquilidad, cuando tiene sus espaldas una selección y un país.
Hay que darle importancia a lo que supone un Mundial, pero también hay que relativizar y hay que bajar la pelotita al pasto. Yo creo que en eso Luis siempre ha sido bueno. Yo creo que ha ido ganando un empaque tremendo, con capacidad dialéctica, con esa tranquilidad.
Coach.
Seguramente
coach,
porque ya…
Por momento.
Sí, además, seguramente por lo que decía también Kiko Raúl, que yo creo que durante un tiempo creo que lo pudo pasar mal por una falta de reconocimiento que es real. Yo no hablo de dinero, que eso es una cuestión suya, sino afecto de reconocimiento de la gente. Un tipo que venía de la base, salían muchos otros nombres al respecto, él agarra el cargo, él empieza a rendir bien, él genera un grupo, confianza en él, tira de jugadores que también eran cuestionados en muchos momentos y ya tiene esa idea. Ha ganado Nations, ha ganado Eurocopa y evidentemente lo más gordo Kiko es el Mundial. Pero sí se le ve
lo decías tú, Dani, con el tema de que me ha sorprendido, no ha sorprendido, sino y Romero también, la naturalidad, ¿no? Y ha transmitido perfectamente lo que siente él, que es una confianza, sin buscar ningún tipo de excusa. No ha perdido ni pierde tiempo, como decía Raulito, a la de rendir cuentas. Hubo un momento en el que parecía que estaba más pendiente de tener que contestar a gente y ahora se le ve muchísimo más a gusto, hablando solo exclusivamente de fútbol y reconociendo que es un afortunado y un privilegiado a la hora de tener un pedazo de selección y en el cual no busca excusa y que sabe y se siente que es favorito y que está encantadísimo. A partir de ahí, un resbalón, un detalle, un error, te puede mandar evidentemente para casa.
Pero da gusto escuchar al seleccionador de tu país hablar con la autoridad, la tranquilidad, la confianza que ha hablado Luis de la Fuente.
Es que ha sonado extremadamente natural. No, ha sonado natural, tirando las frases que tiene que tirar. Es decir, al final no se moja más por un jugador que por otro, no se mete en un jardín cuando se le habla por el futuro, transmite confianza sin sonar sobrado. Es decir, creo que lo ha encontrado de una manera muy natural. Seguramente los que le conocéis más, muy alineado con cómo es él y con el... Con el ego sin el arma, ¿no? Sin tener que protegerlo, sin tener que atacar, que contraatacar. Y si una persona en una silla de esa presión está con esa tranquilidad, al final transmite eso. A mí me ha gustado mucho, me ha gustado las respuestas largas, las respuestas no tópico, y me ha parecido la mejor manera de afrontar con tranquilidad y seguridad un mundial con tantas expectativas.
Pues lo dicen Kiko y la entrenadora de la Aston Villa, que esto también sabe y mucho. Un abrazo, Romero. Gracias también a Andomeana, enorme Raez y Marcano. Y también Charlie Ródenas, en un día importante porque el mensaje que transmite también lo es. Y mañana jugar, 6 de la tarde, desde las 3 de la tarde en la cadena SER, programación especial para cantar los tres primeros puntos. Si no hay novedad hasta ahora, mientras empate a cero entre Países Bajos y Japón, estamos con Martínez y con el resto. Ya ha entrado Luis Mora, Chupe y el resto de los jugadores importantes del Málaga y del Almería.
Sí, ha hecho un cambio la Unión Deportiva Almería. Saltó al terreno de juego Nico Melamed, retiró a Puchmal y movió banquillo. Tiró de pizarra Juanfran Funes.
Sí, aparte de Joaquín, tras el descanso han salido Chupete, Izan Merino por Rafa Rodríguez y por Adrián Niño. Ataca el Málaga.
Está por la banda izquierda precisamente Joaquín, que se apoya en Rafita, que la va a centrar buscando segundo palo. Con el gancho estaba precisamente Chupe, pero la pelota cae a David Larrubia, al centro del área. Va a llegar la pelota tranquila, mansa las manos de Andrés Fernández. Sí. 65 de partido, Málaga 0, Almería 0.
Si tú le preguntas a un aficionado, Raúl, del Málaga, te hubiera dicho la formación inicial, a Chupe, te hubiera dicho a Izan Merino, te hubiera dicho a Joaquín, ya están en el campo.
Sí, ya están los que en mejor forma están ahora en el terreno de juego, que yo creo que es lo que también tenía en mente Funes, ¿no? Lo que pasa que el Almería está defendiendo bien, no deja correr a los jugadores del Málaga, y eso sí que era algo que Rubi tenía que solucionar, porque es de los equipos que más goles ha encajado de segunda. Yo creo que quitando dos de los tres, de los cuatro que han descendido, ha encajado muchos goles y hoy está defendiendo bastante bien.
Y Juan, de momento, sin goles en Dallas, sin goles en la Rosaleda.
Pues sabe, Garrido, yo creo que lo que Luis ha querido decir es que está convencido de que juegue con el mejor equipo. Vamos, que puede configurar el mejor once. Y le ha faltado decir, oye, y en España tenemos el mejor equipo de repartidores de suerte del mundo, que también lo podía haber dicho. ¿Por qué es ese equipo capaz de jugarte un partido de 10? No, convertirte un día de 10 en un día de 11. Con las alegrías que te pueden dar el triple Super 11 y mi día de la 11, puedes convertir un día de 10 en una inolvidable 1 de 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad, y cada vez que lo hagas, recuerda que con la 11, bien jugado, Kiko, bien jugado.
Bien jugado, sentado Japón, Marquines.
Con un disparo que se ha marchado por encima del larguero en una buena llegada del conjunto japonés, que está comenzando a tener bastante más el balón. Un balón que ha quedado muerto en unos 5 o 6 metros de la frontal del área. Le ha pegado el lateral zurdo Ito, y la verdad es que el esférico se ha marchado muy por encima del larguero, pero repito, ya no domina tanto la selección orange, ya no domina tanto la selección de Países Bajos, y comienza a comer la tostada el equipo nipón, los japoneses.
Está dominando, es verdad que ha bajado, parece, la prestación de Holanda, Bruno, ¿eh?
Se está quedando un poco entre dos aguas, ¿no? Un equipo que quiere tener la pelota, que quiere dominar, pero que tampoco se está atreviendo demasiado a presionar.
Brunito
arriba,
se convierte en un 5-4-1, ¿eh? No sé si se mete Frenkie de Jong, se está metiendo ahí.
Sí, sí,
va. Eso le gusta mucho a Koeman, ¿eh?
Bueno, es un Koeman muy cruifista, ¿no? Es decir, al final Japón mete a tres por dentro, carril central, y para que no genere eso dudas en los centrales, pues oye, meto al medio centro y emparejados. Y si os fijáis, cada desmarque de ruptura, son muy dinámicos los delanteros japoneses, ese 10, esas doble punta. Uno de ellos le sigue, central saliendo fuera a defender. Creo que Holanda está yendo a igualar estructura, y al final estamos viendo eso. Holanda no puede, busca por fuera, uno para uno, ahí están las ayudas de Japón. Al revés, cuando Japón intenta, está el equipo, el partido muy, muy organizado.
Hemos quedado con el envoltorio.
Con el balón,
El envoltorio, Marquine, en muy bonito, muy guay, pero el regalo sí, es regular por ahora, ¿eh?
Total.
Yes. Vamos a ver, se mejora.
El regalo se devuelve. El
Somerville hacia la parte derecha, Somerville que vuelve a recibir, levanta la cabeza, busca algún compañero desmarcado, viene desde atrás Jean-Paul Van Hecke para tocar el balón, le buscan siempre a Frankie de Jong, Frankie de Jong que tiene el balón, la va a jugar a la izquierda, es Gapco el que recibe, va a encarar a su marcador a Richu Doan, ahí sigue Gapco, la juega hacia atrás, creo que puede haber peligro en esta jugada, la intentan meter dentro del área, arriba, ha saltado para despejar la defensa. Y Camada que aleja el peligro, se ha echado un poquitín atrás, o le está metiendo un poquitín atrás en estos últimos minutos la selección holandesa, a la selección de Países Bajos, a la selección de Japón.
La es que esta foto la vamos a ver todo el rato. Todo el rato, un equipo.
Aguántame un segundito, segundo palo. Dumfries que la toca de cabeza, intentaba jugarla hacia atrás, al final el balón que se marcha por encima del larguero, saque de puerta Natalia.
No, es parte del fútbol moderno, en mil partidos, pero el bloque medio no existe en muchos momentos. Estamos en presión alta, casi emparejando un equipo, y luego, si no, bloque bajísimo y rompe el muro, ¿no? Japón, de momento, súper compacto, llegando a todas las ayudas, y Holanda que lo intenta por aquí y por allí, cuesta resquebrajar eso. Creo que va a ser la foto, al menos del primer tiempo, da la sensación que va a ser eso, un equipo intentándolo, y entonces el dominio va cambiando porque está el partido en último tercio todo el rato.
Está muy bien en Países Bajos Van Hecke, un central, el del Brighton, que ha firmado muy buena temporada. Está ganando todos los duelos, de cabeza se las está llevando todas. Jugador que es carne seguramente de traspaso importante en este próximo verano.
Eso es balón a tierra, Iturralde.
Sí, pero tenía que haber dejado ventaja, no mejora la jugada y la tenía Holanda. Perdón, Países Bajos.
Frenkie de Jong con el balón jugando precisamente para Van Hecke.
Nos dijo Guillermo que podemos decir Holanda.
Sí, además ellos animan, Holland.
Sí, yo ya sabéis cuál Holland. Es mi versión, pero
Holland, sí, en vez de Haaland dicen Holland.
Me resulta más fácil, Marquine, Holland, sí.
Bueno, Grijelmo, que está en la RAE por derecho, por dice que se puede decir perfectamente Holanda.
Y es ilustrísimo.
Y es ilustrísimo. Así que, si lo dice Grijelmo,
pues Holanda.
¿Quiénes somos nosotros, unos humildes periodistuchos deportivos, para llevarlo a la
contra?
No todos los periodistas.
No
todos, ¿son no todos unos? Los periodistas están aquí.
Sí, sí, está
a ver,
yo.
¿Qué número
está? Van Dijk con el balón, jugando hacia la parte derecha. Ojo a ese balón que ha recibido Granenberg, que está entrando muy poquito en el juego. Va a ser posicional el ataque del equipo naranja, ¿eh? Así va a ser complicado, se cierra bien, tapa todos los espacios la selección de Japón y le cuesta algún mundo pues buscar algún resquicio por donde meterse a los jugadores de la selección holandesa, que lo vamos a decir así. Bueno, pues estamos en el minuto 31 y media de esta primera parte, todavía con empate a cero en el marcador. La primera y única oportunidad prácticamente del partido fue para Holanda, fue para Malen con un disparo que detuvo, que envió a córner después de una buena intervención en el guardameta Suzuki.
Espera, a ver, que tengo una duda, Marquine.
No todos los periodistas
estaba, ¿no?
Uf.
No todos los periodistas, no todos son hijos de puta.
¿Qué razón
ojo,
tenía?
Gapco que la pone buscando el primer palo, ha despejado
prácticamente
la defensa.
Todos, pero pegamos, se puede salvar.
Menos mal que no había ningún Japón, micrófono en el vestuario.
Va.
Eso se queda en pañales.
Sí, sí. Esto era Bambi, ¿no? Sí.
Eso, nada, Gandhi, Bambi, pero vamos.
Gambis. Cuenta alguna.
No, está el partido interesante. Ojo. Y Marquine le está metiendo velocidad ahora al equipo de Holanda.
Está revolucionario y tal. No, le quiere cortar.
Guapo, está guapo, Marquine, está guapo.
¿Dónde están los dos centrales, Van Dijk y Van Hecke? Están, pero vamos, prácticamente en la línea de medio. Es que se encierra mucho atrás el equipo.
Sí, pero ese partido no te gusta, ¿eh? O sea, es incomodísimo de jugar ese partido como central. Te fijas todo el mundo como si fuera el policía.
Espera, qué error. Está dentro del área, Malen, la pega, Malen, córner. Tapón, Taniguchi, balón a córner.
Sí, está el error en la salida de la bola de Japón. Aguantamos de esquina y enseguida una movida en la selección de Uruguay.
Ya estamos.
Bastante. No, pero no estamos. No entrego ni nada vinculado a Bielsa. No te emociones, Marquín, no te emociones. Que ha sido una movida que no ha dependido de ellos. No ha dependido de ellos.
Saque de esquina. La
esquina era pro Bielsa.
Ha jugado Santiago Valle. Sí, estos son pro Bielsa los dos, Martínez y…
¿Sí?
Martínez
y Turralde también.
Error.
Son pro Bielsa.
No, Bruno, error.
Yo tampoco, pero ellos sí.
El único bielsista aquí es Bruno.
Es Javi Clemente.
Tiene un moratón en el ojo, algún puño que le han dado, pero un moratón tremendo en el ojo derecho.
¿Se dice moratón o moretón?
Moratón. Morado. Ojo, Reyes, que la va a ponerlo hacia ya, buen balón, primer palo. El balón que queda vuelto dentro del área, la para el portero, despeja la defensa. Le vuelve a caer a Reyes, que la vuelve a colgar, primer palo, arriba. El remate de cabeza que Suzuki se marchó por encima del larguero de Van de Ven. Bueno, pues ahora aprieta la selección holandesa.
Neumáticos de agua.
34. de la primera parte, todavía sin goles, 0-0, pero vuelve a sellar los dientes el equipo naranja.
Seguimos, Ponce.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pasa, bueno, que os voy a decir unas cosas de HSN. Mira, este verano, cuando juega España, el fútbol nos une y toca darlo todo. También a la hora de cuidarnos. También. Por eso en HSN investigan, desarrollan y fabrican productos de nutrición con calidad, con seguridad alimentaria, con certificado IFS Food y precio justo. Los que saben elegir, eligen HSN. Por cierto, HSN es patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Bueno, mañana a las 6 de la tarde, lo dicho, el España-Cabo Verde, a partir de las 9 de la noche se va a jugar, hora de España, el Bélgica-Egipto, y a partir de las 12 de la noche se va a jugar en Miami el partido entre Arabia Saudí y Uruguay. Ha habido un problema en el avión con la selección de Marcelo Bielsa y Santi Ovalle, ¿qué tal? Buenas tardes, noches ya.
Hola, Dani, muy buenas.
¿Cuáles han sido las consecuencias?
Bueno, no tenía el avión que tenía que trasladar desde Cancún hasta Miami a la selección de Uruguay, no tenía permisos para volar. Por lo tanto, se ha tenido que retrasar la salida del equipo de Uruguay hacia aquí, hacia Miami. Todavía no han salido, van a salir, si todo va bien, dentro de 45 minutos, porque han tenido que cambiar el avión, han cogido uno de una aerolínea de México. Nos dicen desde Uruguay que es un problema de la FIFA, no suyo, y que lo han tenido que solucionar. Estamos en el Hard Rock Stadium de Miami, aquí estaba prevista para dentro de 2 horas una rueda de prensa de Bielsa y de Josema Jiménez. Esta rueda de prensa se va a ir a las 2:30 de la mañana como mínimo, y igual se cancela. El equipo va a volar, van a estar mañana en el campo, pero han tenido ese problema. Tendrían que estar ya aquí en Miami todo el combinado nacional de Uruguay y todavía no han podido salir de Cancún, que era donde estaban quedándose para preparar el debut del Mundial.
Nah, dos cosas. Una, la primera, con el buen carácter bruno que tiene Marcelo Bielsa, seguro que esto no ha trastocado ligeramente.
Juro que estaba pensando lo que...
Nada, absolutamente nada, su cabeza, los planes y demás, ¿no?
Constantes vitales exactamente igual.
Esto nada. Y la segunda, y lo más relevante de la información, Santi Ovalle, ¿te has podido encontrar ya con Adrián Betts o no está en Miami? Porque igual, como viaja más que el baúl de la Piquer, igual no está por allí, Santi.
He aterrizado yo, le he mandado un mensaje, decir, ¿a qué hora me vienes a buscar? Y nada. Me dice que está en Barcelona.
Oye, que no, un mes de vacaciones, ¿cómo va esto?
Pero qué cara tiene Adrián Betts.
Acaba increíble. De empezar a trabajar, o sea, y ya está de vacaciones,
o sea,
un mes.
Empieza el Mundial, pero acaba de empezar a trabajar y en lugar de estar en los United, está en Barcelona.
Pues una persona inteligente.
Pero he quedado con él en el segundo partido, el día 20, que ya va a estar por Miami. Por cierto, déjame que os diga que va a comparecer Josema Jiménez, que antes de ayer, empezó a trabajar con el grupo, llega entre algodones, pero ha querido forzar y quiere estar en este partido. Ya sabéis que es baja Ronald Araujo, pero Josema Jiménez va a comparecer esta madrugada en rueda de prensa y va a estar en el partido.
Gracias, Santi. Veremos si lo puede solucionar, que parece que sí. En 45 minutos ya volará directamente a la selección de Uruguay, con Fede Valverde, con Josema Jiménez, con grandes jugadores. Va a ser nuestro rival del tercero de los partidos. Se van a suspender o no, veremos, o aplazar en exceso las ruedas de prensa de el propio Jiménez capitán y de Marcelo Bielsa. Mañana el partido, 12 de la noche en España, Arabia Saudí ante Uruguay. Estamos a 15 minutos del final del primer partido de la final por ascenso a primera división en la Rosaleda entre el Málaga y el Almería, con empate a cero. Estamos a 8 minutos del descanso en el empate a cero entre Países Bajos y Japón. Marquines.
Juega Van Hege con el balón, tocándola para Van Dijk, que en corto viene a recibir como siempre Frenkie de Jong, sobrepasa con el balón controlado la división y la toca en corto hacia la izquierda para Van de Ven. Vuelve a tocar, a sobar, a masticar cada jugada el equipo holandés. Ahora sí busca el pelotazo largo, ha conseguido Sommer, mira, atrapar ese balón, está muy cerquita el banderín de corre, la puede colgar, se va hacia el centro con el balón controlado. Qué bueno el recorte, ojo, el segundo también es bueno, lo va a poner con la zurda, lo peor el centro, no sé si ha intentado centrar, al final se ha medio arrepentido y se la ha regalado al equipo rival. 38, 7 más la tablilla para que concluya esta primera parte. Está Japón, que fíjate donde comienza a presionar, ¿eh? La primera línea de presión es en su propio campo. Les deja llegar con toda la comodidad del mundo.
Están metidos muy atrás. Lo intenta Países Bajos.
Por la parte derecha es Dumfries el que tiene el balón, jugándola para Jean-Paul Van Heke. Este para Van Dijk, Virgin Van Dijk, el jugador del Liverpool. Toca, vuelve a sobar el esférico en línea de cobertura. El equipo de Ronald Koeman se da la vuelta a Van Dijk con el balón y del centro del campo la juega hacia atrás para que sea el guardameta Verbruggen el que controle el balón. Toca para Van Dijk, vuelve a recibir, a incrustarse entre los centrales. Frenkie de Jong jugándola para Van Heek, este nuevamente para el guardameta y vuelta a empezar. Más de lo mismo. Falta un poquitín de velocidad al conjunto naranja.
Un poquito. Estás muy benévolo.
Sí,
estás muy benévolo.
Es que A ver ahora, Dumfries que la intenta meter de primera. Se tapona bien la defensa, balón a la banda.
Yo sé que no está Sneijder, que no está Dennis Bergkamp en la media punta, pero es verdad, Bruno, que falta
hasta Luke
algo,
de Jong,
¿no?
Fíjate, no sé si lo que te digo, que no está Dani, claro, en el tanqueta ahí en centro con un equipo tan replegado.
Sí, no, y apuesta Koeman siempre por perfiles así. Tiene a Weghorst y a Brobby, que son dos delanteros muy de referencia en el banquillo. Quiero decir que no sería descartable que entraran, pero a mí me parece que lo que está priorizando Países Bajos es no perder balón, que no haya pérdidas que provoquen ataques rápidos de Japón, y por eso está jugando tan lento.
Sí, estoy de acuerdo. Al final es una…
Central ha taponado perfectamente Maeda.
Una línea de cuatro muy plana, muy Arne Slot en su primera temporada con el Liverpool, y un 4-1 y luego dos jugadores en esa zona de 8-10 y la doble amplitud. ¿Qué ocurre? Que cuando llevas el balón fuera, por mucho que Somerville esté intentando generar el Dumfries 2-1, Japón llega. Es todo demasiado lento y Japón llega todo el rato. Hay una, dos, tres coberturas. Así es imposible. Hay que subir el ritmo. El pase diagonal central a cuadrado contrario es el que parece que rompe las líneas, pero luego falta giro, falta conducción. Muy poquito, la verdad.
A ver ahora, Dumfries con el balón, jugando hacia atrás nuevamente para Van Hekke. Báscula hacia la parte izquierda del conjunto de los Países Bajos. Es a Van Dijk tocándola. Van de Ven, ojo que la pedía Gapco, recibe Gapco. La vuelve a jugar hacia atrás. Es que le cuesta un montón, ¿eh? Están bien achicando espacios, pero está costando un montón. Pues intentar meter algún balón filtrado a los jugadores del conjunto holandés. De nuevo Van Hekke. Van Hekke jugando hacia la parte de la derecha. Es Granenberg el que tiene el balón, pisándola, tocándola en corto. Es que no se inmuta para nada Japón, ellos están a lo suyo, replegaditos, bien juntitos en las líneas, y la verdad es que no están sufriendo, ¿eh? Porque tan solo han tenido y buscan eso, pues una contra como la que puede ocurrir ahora. José, balón largo para que corra Maeda. Maeda que la pisa, Maeda que se da la vuelta con el esférico controlado, busca Nakamura, que hizo Nakamura, apura hasta línea de fondo, ojo que se puede marchar el balón, va a llegar, la pone, y a una posición demasiado forzada, y el balón que se marcha directamente fuera, saque de puerta, quedan 4 para el 45, 0-0. Países Bajos 0, Japón 0 en el Dallas Stadium.
Y 11 para alcanzar el 90 minutos decisivos en el partido de ida en la Rosaleda, Luis.
Con un disparo ahora de falta a favor del Málaga Club de Fútbol, que dio en la barrera, dado en un jugador de la Unión Deportiva Almería, que va a tener que ser asistido. También movió, tiene ya preparado cambio Rubi en el Málaga. Está preparado un hombre en el lateral.
Morcillo el que va a salir, y Lopi es el que está tendido en el rectángulo de juego tras el golpe ese, tras la falta de Joaquín Muñoz. El juego interrumpido.
Entra la asistencia médica. Estamos en el 80 y medio en la Rosaleda. Málaga 0, Almería 0 por decidir.
Aprovechamos, Juan.
Aprovechamos, claro que sí. Hay que aprovechar siempre, porque mira, un domingo como este puede ser un día perfecto, un día en el que sales a tomarte por la mañana unos churritos calentitos con tu cafelito, con tu chocolatito. A mediodía te pillas un pollo asado que te sienta de maravilla, y puedes acabar el día con un gol de tu equipo que le haga tener aspiraciones en el playoff. Puede ser un día redondo, un día de 10, te lo digo yo, pues todavía puede ser mejor. Puede ser un día de 11, porque con las alegrías que te pueden dar Triplex, Super 11 y mi día de la 11, puedes convertir un día de 10 en uno de 11. Eso sí, juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Y cada vez que lo hagas, recuerda que con la 11, bien jugado.
Cuando finalice el partido en Málaga y alcancemos el descanso entre Holanda y Japón, me temo que un nuevo lío, que veremos si cobra vuelo o no, aunque yo creo que debería cobrarlo.
¡Ojo, aguántame, Japón! ¡El remate fuera! Pues la ha tenido Nakamura. Un balón con el que se ha hecho el interior de japonés en el segundo palo. La ha bajado al suelo. La ha pegado con toda su alma. Rasito, y se le ha marchado nada. Por un palmo a la derecha de la portería de Verbruggen.
Eso es. Ah, sí.
Ha pegado bien, ¿eh?
Podemos comentar ya. Y tú. Vamos a comentarlo ya, porque en el Alemania Curaçao. En el Alemania Curaçao, que ha pitado Jalet, que es el colegiado, junto con un compañero marroquí en el VAR. Uno de los asistentes del VAR, que por cierto, insistimos, lo tenemos aquí muy, muy cerca, Sean Evans, que es un australiano. En el momento, ya sabéis que ahora les enfocan, justo cuando enfocan al equipo arbitral, pegan un pase en la tele del equipo que está aquí en el VAR
y posan.
Y posan. Miran a cámara, posan sonrientes. Este chico, Sean Evans, no sé con qué intención ha realizado un gesto a cámara. Ha sonreído, ha bajado el brazo derecho y a la altura del pantalón ha hecho el gesto de cerrar en círculo entre el dedo índice y el pulgar, lo ha cerrado y ha abierto los otros tres dedos. Ese gesto.
Aguántame, Garrido, el remate al lateral de la red de Japón, que comienza a estirarse, comienza a buscar la portería contraria. La ha tenido, pero el balón en Dueda, que se ha marchado al lateral de la red.
Ese gesto coincide con una señal supremacista, algo que sería muy grave, por supuesto. Él, supongo que oficialmente podrá dar una explicación, si esa no ha sido su intención, más allá de que Sean Evans. ¿Sabéis cómo es esto? De repente ocurre lo que ocurre y empiezan a salir todo tipo de informaciones de las polémicas y debates que él ha generado por otro tipo de cuestiones en Australia. Pero la realidad es palmaria. O sea, lo que ha pasado es eso. Han enfocado, él ha sonreído, ha estirado el brazo y ha hecho ese gesto, cerrando pulgar e índice en un círculo y extendiendo los otros tres dedos de la mano. Es un gesto que coincide con un gesto, una señal supremacista, y tú, esto es una evidencia, y luego él podrá explicar que es un gesto que no tiene nada que ver con eso, que no tenía ni idea, que es un gesto para sus amigos, para su familia, que ha sido intuitivo, que no ha querido hacer nada. Esa es la realidad. Hemos querido mirarlo bien, lo hemos hecho. Está cobrando mucho vuelo en redes sociales y vamos a ver si obliga o no a algún tipo de decisión de la FIFA, algún tipo de aclaración de la entidad, de la institución o personal de Sean Evans. Y tú, es que no hay más, ¿no?
No, es que no hay más. Esperemos que sea un gesto para un amigo, porque todo lo que conlleva el otro gesto y lo significado que tiene, pues esperemos que no, que sea para un amigo. Pero esto es lo que constata una vez más, que una vez que te ponen cámaras y posas y todo esto, para que se me entienda bien la gente, deja de hacer el gilipollas y gestos. Mm-hmm.
Sí, esto es un gesto blanco, que por ¿sí? cierto... Coincidimos con los colegiados en todo tipo de circunstancias y yo coincido con él. Coincido con él aquí en un momento que iba al baño, él estaba saliendo y lo único que puedo aportar es que no es habitual, y tú,
no.
Corrígeme si me equivoco, que estén utilizando demasiado el teléfono en la salida, en los tránsitos y tal, y él estaba utilizando mucho el teléfono.
Para nada.
Hablando permanentemente por teléfono, porque evidentemente le van a pedir serias explicaciones al respecto. Serias explicaciones al respecto. 6 minutos para el 90, Málaga 0, Almería 0, ataca Países Bajos, Marquines.
Se añaden 3 minutos, ha pasado 1 minuto y medio, los 3 minutos de la pausa de refresco, porque es que no ha habido ni faltas en este partido. Está atacando el conjunto holandés, ahí está Países Bajos, balón para Frenkie de Jong, que levanta la cabeza, que busca algún compañero desmarcado, la toca en corto hacia la parte derecha, Van Hecke con el esférico, este para lateral, para Drumfis, muy cerquita del lateral del área, la jugada para quién, para Somerville, a punto de perder, que bien se la lleva Van Hecke, ojo, puede haber peligro, juega hacia atrás, córner. Bueno, pues se anima la grada fullana y los seguidores holandeses que se vienen arriba.
Sí, poco a poco, porque hasta ahora han sido los japoneses los que estaban mandando en la grada de este Dallas Stadium, y ahora poco a poco los holandeses, viendo que tienen un saque de esquina con jugadores muy potentes por arriba.
El tercer saque de esquina a favor del conjunto de Ronald Koeman, y ahí acude con tranquilidad el Reyes para poner el balón en movimiento. Puede ser la última de esta primera parte. La verdad es que poquitas cosas se parecían por momentos que jugaban andando las dos a las selecciones. Por la parte derecha, según ataca el conjunto de Ronald Koeman, Reinders el que la va a poner. Ahí está haciendo un gesto indicando jugada. Va a poner el balón dentro del área y se va a acabar posiblemente la primera parte. La mano izquierda al cielo de Dallas la pone ya. Primer palo, el remate a las manos del guardameta. Sin problemas ha atrapado Suzuki, el portero del conjunto japonés. 7-6-5, se va a acabar la primera parte en la que, repito,
mejor
es que
el estadio.
No ha habido nada de nada. Mira, ahora se acaba, incluso un par de segunditos antes, da por finalizada la primera parte el colegiado del partido con un pobre espectáculo en cuanto a llegadas, en cuanto a oportunidades, en cuanto a rapidez e intensidad, sin goles como no podía ser de otra forma. Países Bajos 0, Japón 0.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.